Estamos experimentando el movimiento de restauración de todas las cosas que se habla en los profetas. El Eterno ha sembrado gran parte de su pueblo entre las naciones, las tribus del norte, y muchos de los judíos han sido asimilados entre las naciones. Y esa es una semilla que murió. No son mi pueblo, dice el profeta Josea. Pero la siembra del Eterno no es en vano. La muerte de su hijo Israel no es en vano. Parte de Israel. La muerte siempre trae resurrección cuando Dios está metiendo su mano. Y ese es un principio de la siembra y la cosecha. La misma naturaleza nos enseña que cuando tú pones una semilla en la tierra, sale una vida nueva. Y dice la promesa está dada a Abraham Avinu, que en ti y en tu simiente, en tu semilla, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, los descendientes de Abraham, a través de Yitzhak y Jacob, fueron convertidos en semillas en el plan de Hashem para llegar a todas las naciones. Entonces, el Eterno es tan grande que puede aprovecharse de los fracasos de las personas. Y es parte de su plan. El Eterno no puede fracasar. Él creó el mundo tal y como quiso. Todo lo que ha pasado en la historia es parte de un plan divino. No podemos decir que Dios falló, Él no falla, los hombres fallamos, pero en ese fallo estamos cumpliendo el plan del Creador, porque Él creó el mundo para experimentar exactamente lo que estamos experimentando en estos 6.000 años desde la creación de Adán y Eva. Todo está siguiendo el plan del Eterno, del Creador. Entonces Israel fue creado como un pueblo con semillas, las semillas de Abraham Avinu, y esas semillas, la mayor parte de esas semillas fueron sembradas en las naciones. Un rabino en Jerusalén dijo que en el tiempo del segundo templo, hace 2000 años, la cantidad de chinos era la misma cantidad que los judíos. ¿Y cuántos chinos tenemos hoy? ¿Y cuántos judíos tenemos hoy? Entonces, un crecimiento del pueblo judío como los chinos hubiera sido interesante históricamente hablando. ¿Dónde están todos esos judíos? Y eso fue en el tiempo del segundo templo, cuando se quedaban dos tribus nada más del pueblo. El Eterno ha preservado muy poquitos de los judíos fieles al pacto. La gran mayoría se ha asimilado, se ha perdido. Pero no es semilla perdida, Baruch Hashem. Y lo que estamos viendo en este tiempo es el fruto, el brote de esas semillas que fueron sembradas entre todas las naciones. Por eso nosotros, entre comillas, sufrimos este movimiento de restauración como resultado de esa siembra que el Eterno hizo a través del fracaso, entre comillas, de gran parte de su pueblo Israel. Todo es plan de Hashem, con el fin de bendecir a las naciones. O sea, el fracaso de parte de Israel bendijo a las naciones. Entonces el Eterno es tan grande que no solamente bendice a las naciones por los éxitos, por las innovaciones, por los inventos de los judíos que se han mantenido fieles en el pacto, para no hablar de la salvación en Mashiach, que es de los judíos para todas las naciones, sino también se aprovecha de todos aquellos que en su día dijeron: no queremos saber nada del pacto, salimos y queremos hacer como las demás naciones, y fueron asimiladas. Ahora es el momento de la cosecha. Estamos experimentando en el mundo entero una cosecha sumamente poderosa. Lo que se ve aquí es poca cosa comparado con lo que está brotando en todo el mundo. Gente que siente que tiene que conectar con Israel, mirar hacia Sion, siente que son descendientes de judíos, muchos sienten que tienen alma judía, otros sienten que no, pero sí están interesados, quieren estudiar hebreo, quieren aprender las raíces hebreas de la fe cristiana, si hay, hay, pero bueno, hay que depurar. Realmente no son raíces hebreas de la fe cristiana, porque las raíces son de Israel. Pero se puede hablar así, para entenderse. En este movimiento que tenemos, estamos descubriendo los mandamientos, la importancia de la Torah, y hay mucha confusión. Cuando estuve aquí la otra vez, hablamos de esto, de que quién es judío, quién no es judío. La identidad, la identificación de cada uno de nosotros es importante. Y hay que entender que Hashem tiene un plan con todo lo que está pasando. Quiero hablar de tres palabras hebreas que nos ayudarán a entender la importancia de las cosas. Hay una prioridad, una lista de prioridades. ¿Qué es lo más importante para un ser humano? ¿Qué es menos importante? La palabra primera que vamos a mirar se llama devekut, es en hebreo, a ver si la puedo escribir. Devekut. La segunda palabra es musar. Y la tercera palabra es halajá. ¿Se ve? A ver, quizás muchos saben qué significa la palabra halajá. ¿Qué significa? ¿Perdón?
Ordenanza.
La ley. Van por buen camino, pero no aciertan el 100%. ¿Qué significa la palabra halajá? La halajá viene de la palabra halaj, que se ha convertido en un sustantivo. Halaj significa caminar. Entonces, si haces un sustantivo de caminar, caminar es un verbo. ¿Cómo haces un sustantivo de caminar? Bueno, camino ya tiene otro sentido. El hecho de caminar, caminata, podríamos poner. Aunque para nosotros una caminata es algo que termina, ¿verdad? Entonces no es una buena, perfecta traducción, pero es más o menos lo que significa la palabra halajá. Yo diría el caminar. ¿Qué es mejor? El hecho de caminar. Eso es lo que halajá significa exactamente. El caminar. Es un sustantivo. Y tiene que ver con la ley práctica. Ley práctica. La halajá es la ley judía. Ley práctica para judíos. Es un cuerpo de, como dijisteis, mandamientos, estatutos, ley, basado en la Torah escrita de Moshe Rabenu y la Torah oral dada desde Sinai y también elaborada a través de la historia del pueblo judío. La halajá es la ley que rige sobre la conducta judía. La halajá no es para no judíos. La halajá es la ley para judíos. La halajá, por ejemplo, establece que un varón judío tiene que orar 3 veces al día, obligatoriamente. Eso no es para no judíos. Es una ley que rige sobre la vida de los que están dentro del pacto de Israel. Ahora, hay muchas cosas de la halajá que son buenas también para los no judíos. Pero la halajá en sí no es un cuerpo legislativo para los no judíos. Ahora, si hablamos de halajá como expresiones prácticas de nuestra obediencia a los mandamientos, incluyendo ahora a los no judíos, los que quieren agradar a Dios con su conducta. En este movimiento de restauración descubrimos que en el cumplimiento de los mandamientos hay mucha bendición. Dice, estas bendiciones te alcanzarán si obedeces mis mandamientos. Bendito serás en la ciudad, en el campo, bendito será tu hijo, tu hija, todo lo que tienes, todo lo que pongas tu mano. Tu entrada, tu salida, los viajes, como resultado de la obediencia a los mandamientos. También nuestro maestro Yeshua dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, en este movimiento de restauración, una de las cosas que el Eterno está destacando, y la gente que es sensible al Espíritu nota que tiene que haber una restauración del concepto de la importancia de la Torah de Hashem. Ya no se quiere usar la palabra ley porque suena muy, muy legalista, muy negativo, porque se aprendió en el mundo cristiano que ley es algo negativo, es algo malo, y ya no estamos bajo la ley, que eso es viejo y todas estas cosas, como sabéis. Pero el que está en este movimiento de restauración ya empieza a entender la ley como algo positivo. Como el Salmo 119 enseña, cuánto amo tus mandamientos, y etcétera. Hay muchos, la ley de Hashem es perfecta, restaura el alma, y muchas otras cosas que hablan positivamente de la Torah. Y eso es muy bueno, porque en el mundo cristiano hay una actitud anti-Torah, anti-legal, anti-ley. Entonces, parte de la restauración en este tiempo es levantar la Torah de Hashem en alto. Y no solamente la Torah escrita, sino también la Torah oral. Porque Hashem entregó al pueblo judío la autoridad de administrar los mandamientos suyos, tanto para el pueblo judío que para las naciones. Los rabinos pueden enseñar a los no judíos cuáles son los mandamientos que son para ellos. El Eterno entregó la Torá al pueblo judío. La Torá no fue dada a las naciones. La Torá fue dada como herencia para Jacob. Y de esa forma Jacob, los hijos de Israel, tienen la autorización del cielo para interpretar la Torá. Y la Torá no es un asunto de interpretación privada. Por lo tanto, el Eterno creó un cuerpo de líderes en Israel que tienen la capacidad intelectual, espiritual y también cultural para interpretar y establecer una halajá correcta para el pueblo de Israel. No toda la halajá es 100% buena. Puede ser buena, pero no es perfecta, porque el hombre, al meter sus manos en las cosas, no hace las cosas perfectas. Pero Hashem lo quiso así. Y a pesar de la imperfección de la halajá, de las leyes establecidas por los rabinos, el Eterno está cumpliendo su propósito con el pueblo de Israel. Los rabinos han utilizado la halajá para mantener unido el pueblo judío. Si no fuera por los rabinos, no habría pueblo judío hoy en día. Los rabinos lograron salvar el pueblo en una situación de crisis fuera de la tierra, fuera del templo, fuera de todo, en diferentes países, esparcidos por el mundo, gracias a las leyes halájicas. El pueblo judío sigue existiendo hoy en día. Se sabe que la halajá no es perfecta, pero no tenemos otra cosa. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Hashem dio esa autoridad al pueblo judío. Cuando venga Mashiach, él arreglará las cosas que no están bien. Y eso también se enseña en el mundo rabínico. Que cuando Mashiach venga, él dirá las cosas perfectamente y restaurará las halajot que hemos perdido, este Moshe Rabbeinu y demás. Para las naciones hay normas para cumplir también. Y hay 7 leyes principales que son cabezas de leyes para todas las naciones. Los temerosos de Dios de las naciones tienen que someterse a esas leyes, cumplirlas. Y de las 7 se derivan 30. Pero eso no es el tema de hoy. Entonces hay un tipo de halajá también para los no judíos, para los justos de las naciones. Ahora, si nos fijamos solamente en las leyes prácticas y nuestro culto al Eterno se enfoca en las cosas exteriores, digámoslo así, a ver cómo lavamos las manos antes de comer pan, a ver si encendemos las velas, cuántas velas vamos a tener para el Shabbat, a ver si vamos a hacer pan de trenza con trenzas con 3 hebras, ¿se llama? ¿Hebras o 4? Hay de 6. ¿Cómo hacemos? ¿Vamos a celebrar Abdalá? ¿Vamos a usar una vela con trenzada o una vela con 3 mechas redonda? Nos fijamos en las cosas, en los detalles. Y no está mal. Ahora, si nuestro culto a Hashem se limita a esa parte, estamos perdidos. Por eso quiero destacar las 2 primeras cosas. Y cuando tú ves el mensaje de los profetas que vienen a predicar a Israel, siempre están enfocándose sobre Devekut y Musar, no mucho en Halajá. Los profetas no atacan mucho la Halajá. Los profetas atacan Musar y Devekut. Vamos a explicar qué es. Devekut se entiende como apegamiento o apego, podemos decir. Apego, ¿se entiende eso? Apegarse, apego. ¿A qué? Devekut, al Eterno. Pegarse al Eterno. La palabra Devekut tiene una raíz que es Davak, que tiene que ver con adherir, pegar junto, seguir muy cerca, muy de cerca, juntar, guardar, etcétera. Hay una palabra moderna que se saca de aquí, es Devek. Devek significa pegamento. ¿Conocéis el superglue? Pones una gota en los dedos, ¿qué pasa? Y juntas los dedos, ¿qué pasa? ¿Coquí? ¿Coquí? Es el nombre, es el super. Y en unos segundos ya se pegan los dedos. Y ya no, ¿qué haces con los dedos así? Lo intentas separar y no se puede. Hay que cortar o ponerlo en agua caliente. Aprendí el otro día que metiéndolo en agua caliente se puede sacar. Pero los dedos se quedan. Entonces, cuando tú te empeñas en el apego al Eterno mismo, vas a encontrar la vida. Vamos a leer un texto que habla de esto. Deuteronomio 4:4. Podemos leer el contexto para entenderlo. Versículo 1 en adelante. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Esa es la halajá, ¿no? A fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Eterno, el Elohim de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Elohim que yo os mando. Vuestros ojos han visto lo que hizo el Eterno en el caso de Baal Peor, que es Pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, Hashem, tu Elohim, lo destruyó de en medio de ti. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué fue Baal Peor? Fue por el consejo de Bilam, Balaam, que dijo que para destruir el pueblo hay que invitarlos a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación y adulterio. Entonces los hijos de Israel se desviaron y con esas chicas tan guapas hicieron pecado. Y ahí murieron muchos, 23.000 en un día, 24.000 totalmente. Y Moshe Rabbeinu está diciendo eso aquí, acuérdate de eso lo que pasó, los que se apartaron y se fueron a la, al sexo, ellos murieron. Perdieron sus almas. Fueron destruidos. Mas vosotros, versículo 4, vosotros que permanecisteis fieles, dice esta versión, a Hashem, vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Esta es la palabra davak. La raíz davak. Permanecer fieles, quizás hay otra traducción. Alguno dice, vosotros que os adheristeis. ¿Hay alguna versión por ahí?
Seguisteis,
no me gusta mucho porque no dice eso en hebreo. ¿Alguna opción? Seguisteis, permanecisteis fieles.
Fuisteis fieles.
Fuisteis fieles. Nadie se atrevió a traducir lo que dice el hebreo. Los que os apegasteis al Eterno, estáis todos vivos hoy. Es lo que dice el hebreo. El que se pega con el super glue se queda vivo. Esa es la primera parte. Esto es lo más importante en tu vida. Apegarte a tu Creador, a tu Padre Celestial. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Yeshua Mashiach. Primero, conocerle a Él. Eso es lo más importante en tu vida. Apegarte. Si tú te mantienes fiel a tu Padre Celestial, vas a estar vivo. Vas a guardar tu vida. Esta es la vida eterna. Ahora, sigue diciendo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como Hashem, mi Elohim, me ordenó para que los cumpláis en medio de la tierra que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Etcétera. Podemos pasar al capítulo 10 también de Devarim, Deuteronomio. Versículo 12 en adelante. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Eterno tu Elohim? Sino que temas al Eterno tu Elohim, que andes en todos sus caminos. Eso es la halajá. Andar es halajá. Que le ames y le sirvas al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos de Hashem y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Entonces vemos ahí una conexión entre Devekut y Halajá. Ama al Eterno. Teme al Eterno. Apégate a Él. Pero ¿cuál es el resultado? Obediencia a sus mandamientos. La Halajá tiene que ser resultado de nuestra relación con Dios. Si tú desconectas la halajá, o la, digamos, el cumplimiento de los mandamientos y de otras cosas prácticas, de tradiciones y ritos, podríamos usar la palabra, no sé si se entiende de forma positiva o negativa aquí. ¿Rito es algo negativo o positivo? Negativa. Dame otra palabra positiva entonces. Costumbres. Es más neutral. Costumbres. costumbres religiosas o espirituales. Si desconectamos nuestras costumbres y nuestra obediencia, o digámoslo así, nuestro cumplimiento de los mandamientos, de nuestra relación con Él, se vuelve muerto nuestro culto. Nuestra religión se vuelve muerta. Y estoy convencido de que de eso está hablando Rabí Shaul cuando dice obras de la ley. Las obras de la ley no es obediencia a los mandamientos. Es cumplir los mandamientos sin debekut, sin estar en contacto con Dios, sin amor, sin temor de Él, sino por cumplir, quizás incluso por, como medio de ganancia, hacer negocios. Mira, yo, Hashem, te doy el diezmo y tú me vas a bendecir. ¿Eres un negociante con Hashem? Yo voy a hacer esto para que tú me bendigas. ¿Quién es el centro de ese tipo de pensamiento? Tú mismo, tú eres egoísta. Tú no sirves a Hashem por él, sino por ti. Tenemos también musar, y eso es, quiero parar un poquito más en esta palabra, en esta noche. Musar tiene que ver con educación. Educación. Disciplina. ¿Se ven las letras chiquititas? Encontramos la palabra unas 50 veces en el Tanaj, muchas veces en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro de educación para jóvenes y para mayores también. Pero el rey Salomón empieza ese libro: hijo mío, escucha esto y esto. Está dando disciplina en el sentido de educación a las personas. Si pasamos ahora a Deuteronomio 11, versículo 1 y 2 y 3. Amarás pues a Hashem tu Elohim y guardarás siempre sus mandatos. Ahí ves, Debekut, amarás a Hashem y Halajá, guarda sus mandamientos. Primero, amar. Y después, cumplir. Si cumples sin amar, estás al revés. Y esa desconexión es peligrosa. Se vuelve una religiosidad muerta. Y es una advertencia que he venido a traer. Si tú estás orando con el Sidur y oras palabras en hebreo y no entiendes lo que estás orando y no conectas con el Eterno, ¿para qué estás ahí perdiendo tiempo? Bueno, si lo haces como un entrenamiento para aprender hebreo, está bien. Es una lección de hebreo, pero no estás orando. No estás en contacto con el Eterno. ¿Sabes qué? Yo necesitaba varios años del Sidur como práctica para poder conectarme con Hashem con el Sidur. No sé cómo están aquí cuando estoy orando en hebreo, porque primero tengo que entender las palabras. Si no entiendo las palabras, ¿para qué? Estoy hablando al aire cosas que no tienen significado. Las oraciones no son así. La oración tiene que ser de mi corazón a Hashem, con entendimiento. Oraré con el entendimiento. Entonces, cumplimiento de los mandamientos es muy importante. El que no obedece está mal, pero el que obedece sin amor también está mal. Pero es mejor obedecer sin amor que no obedecer. El primer nivel de obediencia es por temor. Los niños aprenden a obedecer por temor para que no le pase algo malo, ¿verdad? Pero luego van creciendo y ya van entendiendo que tienen que obedecer con otros motivos. Pero tenemos que guardar eso siempre en nuestra relación con Hashem. Obedecer por temor y obedecer por amor. Amarás pues a Hashem tu Elohim, guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Versículo 2. Y comprended hoy que yo no estoy hablando con vuestros hijos, los cuales no han visto la disciplina de Hashem, vuestro Elohim. Aquí usa la palabra musar. Su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, etc. Vuestros hijos no vieron eso. Yo estaba disciplinando, estaba educando. Aquí la palabra musar. Musar es muy importante. El libro de Bereshit, el libro de Génesis, es un libro que uno puede preguntar, ¿por qué? Porque está en la Torah. ¿Para qué necesitamos Génesis? ¿No podríamos empezar en Éxodo? El pueblo de Israel en Egipto, la salida, la entrega de la Torá, la construcción del tabernáculo, todos los mandamientos, la preparación para entrar en la tierra prometida. Si el Eterno creó Israel y entregó la Torá a Israel, ¿para qué necesitamos Bereshit? Dos cosas principales. Primero, hay que saber de dónde venimos, que hay un creador, dueño de todas las cosas. Necesitamos el relato de la creación para saber que hay un creador y tenemos que rendirle cuentas. Segunda cosa, todo el libro de Bereshit habla de Musar. Habla de la formación de un carácter aprobado. Habla de cómo Hashem prepara a Abraham, Yitzhak y Jacob y su descendencia, forja un carácter en ellos que es ese carácter capaz de recibir la Torah en Sinai más adelante. Hashem no entrega la halajá a un pueblo corrupto. No entrega la Torah a un pueblo que miente. No entrega la Torah a un pueblo que es infiel a sus esposas. No entrega la Torah a un pueblo que está robando y no pagando las deudas. La Torah fue dada a un pueblo con alto moral. Alta moral. Para hablar correctamente. Entonces, todo el estudio que estamos haciendo ahora en la parashá semanal es para entender el carácter, la importancia del carácter aprobado. Tenemos muchos ejemplos en Bereshit de diferentes caracteres, por eso seguimos personajes, porque Hashem quiere mostrar cómo debe ser un personaje aprobado. Tenemos a Abraham Avino, por ejemplo. Cuando viene él vence sobre reyes que habían atacado, vence en una guerra, él trae muchos despojos de la guerra, del rey de Sodoma y Gomorra y demás. Y el rey de Sodoma quiere darle a Abraham dinero, ¿no? El rey de Sodoma quiere darle los despojos. Y Abraham vino y dice, yo no quiero. Yo no quiero esas riquezas. Ahí vemos un carácter de aquel que iba a ser el padre del pueblo de Israel. Que él no recibe cualquier dinero. No recibe cualquier ganancia. Él es muy recto en su forma de pensar. Musar es la base sobre la cual la Torah es entregada. Tenemos otro ejemplo. Jacob vino cuando estaba 20 años trabajando con Labán. ¿Por qué tenía que trabajar con Labán? ¿Por qué le engañó Labán 10 veces? Él cosechó lo que había sembrado con su hermano. Cuando le, en el momento de su, digámoslo así, una crisis fisiológica, tenía hambre. Entonces Jacob vino en su astucia, se apodera de la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, claro, no estaba mal del todo lo que hizo, porque fue un contrato entre dos personas, pero él se aprovechó de un momento de debilidad en el otro para sus propias ganancias. Eso no es bueno para Hashem. Él necesita 20 años de trabajos forzosos con su tío Labán para corregir eso en su carácter. Génesis habla de esto. Porque si tú estás así, Jacob, tú no eres capaz de ser padre de una nación grande. Hay que corregir eso. 20 años de trabajo duro. Y 10 veces se le cambió el sueldo. ¿Cómo estás tú de tu trabajo? Labán era el peor músico de la historia. ¿Conocéis, no? Tú lo conoces. ¿Alguien lo sabe? Labán era el peor músico de la historia porque Jacob pidió la menor y le dio la mayor. Jacob fue engañado hasta con la mujer. Entonces lo que tú siembras lo vas a recoger. Todo lo que el hombre siembra lo va a recoger. Hay leyes, y Bereshit nos enseña estas cosas. Es la disciplina de Hashem, musar, forjar el carácter para que seamos un carácter aprobado, para poder estar cerca de él y recibir la Torah y cumplir los mandamientos correctamente. Hay de aquellas personas que cumplen la Torah sin tener un carácter aprobado. Esos son Hilul Hashem. No importa si tienes mucho conocimiento, no importa si sabes todo del judaísmo, si tu carácter no es aprobado, si tú eres un ladrón, si tú no cumples con tus compromisos, si dices algo y no lo cumples, eres un hombre que, una mujer, que es un mal testimonio del nombre de Hashem. Hilul Hashem se llama esto en hebreo. Perforación del Eterno. Ahora, tenemos otros ejemplos. Yosef Hatzadik, que estaba en la cárcel. ¿Por qué Yosef tenía que estar en la cárcel? ¿Por qué los hermanos le vendieron como esclavo? ¿Qué fue lo que Hashem quiso corregir en su carácter? ¿O fue solamente un plan sin corrección? Cuando uno recibe visiones de esa magnitud, estábamos en el campo, las gavillas vuestras se levantaron. Digo, mi gavilla se levantó y las vuestras se inclinaban ante mi gavilla. Yo he tenido otro sueño, el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaron ante mí. Y papá dice, ¿pero qué es ese sueño que has tenido? ¿Cómo yo y tu madre nos vamos a inclinar ante ti? Mira, cuando Hashem da visiones de ese nivel, ese impacto espiritual, esos sueños proféticos, es muy fácil que el carácter vaya subiendo. Yo soy number one. Soy el profeta. Hashem supo muy bien tratar con ese carácter. Primero, sus hermanos empiezan a odiarle. Y esto no es solamente con el propósito de salvar al mundo, sino también es para forjar el carácter de Yosef. Yosef fue metido en el pozo, fue sacado allí, fue vendido como esclavo, y él tenía que aprender a confiar en Hashem en medio de una situación terriblemente contraria a lo que él pensaba que iba a ser. Hashem te puede, ¿sabes? todo lo que te está pasando, todo, absolutamente todo lo que te está pasando es parte del plan del Eterno para tu vida. Así que no te quejes. La queja es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque no confiamos en el Eterno. Que lo que me está pasando viene de Él. Hay alguien por ahí, otro Dios, o un diablo, segundo Dios, que está causando problemas. Y mi Dios no es suficientemente grande como para guardarme como hijo o hija. Entonces me está pasando cosas malas porque el diablo se metió. Entonces mi Dios es muy pequeño, no puede con el diablo. Un tipo de idolatría, la queja. ¿Quién es tu Padre Celestial? ¿Es uno que cuida a sus hijos? ¿Tú eres hijo o hija de Él? ¿Él cuida de ti? ¿Está interesado en tu entrada y salida y cuando te acuestas, cuando te levantas? ¿Ahí está Él contigo? ¿Estás en su mano o estás fuera de su mano? ¿Qué fe tienes en Él? Entonces, todo lo que te pasa es parte de su plan. ¡Gózate! ¡Que tu Padre te ama! Yo sé, fuiste vendido, pero qué terrible, pero es parte de mi plan. Tengo dos propósitos mínimo con este plan, otros que no te voy a contar. Uno es que tú vas a ser el salvador del mundo, y dos, porque para ser salvador del mundo necesitas unos cuantos años de preparación para tu carácter, porque cuando estés ahí arriba no puede haber nada de corrupción en ti. Y yo quiero tener gente íntegra como mis representantes en este mundo. Yosef aguantó la prueba. Y otra vez, y otra vez. Y una de las peores pruebas, ¿sabes cuál fue? La mujer de Potifar. El sexo. Isha. Medio transparente la ropa. La gente estaba afuera celebrando junto al río la fiesta anual. Solos en casa, nosotros, nadie más, nadie se entera. Y ella le invita. Ve tras vez, acuéstate conmigo, acuéstate. Y dice, no, si, ni siquiera quería mirarla. Y salió huyendo, huid de la fornicación, está escrito. Para ser un hombre, una mujer de Dios, tenemos que ser íntegros en el sexo. Cuidarnos mucho. Hay dos áreas donde yo me cuido muchísimo. Y una es el dinero y la otra es las mujeres. Me cuido muchísimo en esas dos áreas. El sexo. Yosef tuvo que pasar una prueba terrible con esta mujer y venció. Salió huyendo. Pero eso le trajo más musar. Más castigo, más disciplina, más forjamiento de su carácter. Le metieron en la cárcel, otra vez, en el pozo. Entonces, ahí están los el copero y el panadero soñando, ¿verdad? Y uno fue colgado, el otro fue elevado. El tercer día, todo es Mashiach, ¿verdad? Colgado en un árbol. Tercer día, resucitado al tercer día, uno fue levantado al tercer día, uno murió, uno resucitó. Y Yosef dice, cuando el copero es restaurado desde la cárcel, cuando vengas en tu gloria, acuérdate de mí. ¿Te suena eso? Entonces, yo fui entregado aquí y no he hecho nada malo. Empieza un poquito la Lashon Hara. Muy poquita. No dijo que eran sus hermanos, pero dice, habla con un tono de queja. Y los rabinos enseñan, por ese tono de queja, tenía que estar 2 años más en la cárcel para forjar su carácter. ¿Cuántos años quieres estar en la cárcel? Yosef, por quejarse de la situación, 2 años de cárcel. ¿Sabes que Hashem trata así con los santos, con los justos, con los que tienen los que están en niveles altos, pocos pecados, o sea, un pequeño pecado es bien corregido, muy fuertemente corregido. Eso no lo hubiera podido hacer hace 10 años, pero ahora que está en ese nivel, ya llegó a un nivel alto de santidad y de responsabilidad espiritual, no puede hablar así. Antes Hashem no le trataba demasiado fuerte porque tenía que tratar otras cosas antes, pero ahora llegó el momento de tratar esa lengua. Después de 2 años, sale de la cárcel. Ya está preparado para estar delante del mundo entero. Él podía haber aprovechado, se podía haber aprovechado de la situación para ganancias propias, pero no lo hizo. Hashem le había preparado durante todos esos años, desde la venta de sus hermanos hasta ser elevado hasta el segundo de después del rey. Cuando está allí, no puede fallar. Musar. Jacob vino 20 años con Labán. ¿Qué produjo en su alma, en su carácter? Cuando viene Labán detrás de él, una de sus esposas había robado los dioses de Labán. ¿Quién fue? Rachel. ¿Qué pasó con Rachel? Murió antes de tiempo. Murió cuando dio a luz el segundo hijo, Benoní, que fue cambiado el nombre de Benjamín. Además, Jacob dijo, el que tenga eso, sea maldito, por la maldición. Ay, Jacob, no maldigas así. Que muera, dijo. Y efectivamente, esas palabras se transformaron en una fuerza negativa que en el momento del parto del segundo hijo se le va a la mujer, el alma se sale de su cuerpo y muere. En el camino a Betlehem. También hay Mashiach en todo eso. Plan de Hashem. Pero vemos ahí consecuencias graves de hurtar los dioses de su padre, sentarse encima del camello y los dioses debajo, y diciendo, papá, no te enfades, no puedo bajar porque me pasa con lo de las mujeres. La costumbre de las mujeres. Mentirosa. Eso trajo consecuencias. Le cortó años de vida. Bereshit nos enseña todas estas cosas de Musar, el carácter aprobado. ¿Qué pasa con Jacob? Cuando sale del Labán, se lleva algo que sea de Jacob. Nada, ni una aguja. Labán va buscando de tienda en tienda, buscando sus dioses. Y Jacob al final se enfada con él. No está bien, pero bueno. Dice, ¿has mirado todo aquí? ¿Hay algo que sea tuyo? Todo lo que has mirado en mis enseres. Y no había nada, nada, nada que Jacob había traído de la casa de Labán, viviendo ahí 20 años. ¿Qué hay en nuestras casas? ¿Hay cosas en nuestras casas que no son nuestras? ¿Que han sido obtenidas por medios no justos? ¿Tenemos cosas robadas en nuestras casas? Jacob vino, no tenía nada, nada, nada que fuera del otro. ¿Qué tenemos en nuestras computadoras? ¿Qué tipo de programas tenemos? ¿Originales o piratas? Si tú tienes un programa que no tienes derecho a copiarlo, y lo has hecho y has instalado el programa, tienes cosas en tu casa robadas, hurtadas. Y eso trae maldición a tu economía. Eso causa que los gusanos coman tu dinerito y no vas a tener suficiente el día cuando necesites el dinero, porque eres un ladrón, no grande, pero un ladrón. Musar, ser honesto, ser recto. Bereshit nos enseña esa lección muy buena. Tenemos caracteres contrarios también. Labán, por ejemplo, muy avaricioso. ¿Qué pasó con Labán? Cuando viene ahora, esta semana, estamos leyendo cuando viene Eliezer con los 10 camellos cargados de riquezas, buscando esposa para Yitzhak, su dueño. Bueno, Rivka es un buen ejemplo de una mujer fantástica. Ofrece beber a un visitante. El visitante bebe y ella dice, también voy a dar a tus camellos. ¿Sabes que un camello bebe mucha agua? Cientos de litros puede beber un camello. Un camello, ya había 10. Y ella dio de beber a los camellos. ¿Cuántos litros sacó de ese pozo esa chica? A un extraño. ¿Tú crees que lo hubiera hecho sin...? Yo estaba pensando en eso, que leía eso hoy. Sacando agua, trabajando, agua. ¿Ella pensaba que iba a recibir alguna paga por ese trabajo? Yo pienso que no. Era una forma de carácter generosa, que yo voy a honrar a estos visitantes que vienen de lejos, necesitan ayuda, yo quiero suplir su necesidad, sin esperar nada en cambio. ¿Qué pasó? Eliezer le mira, toma, y le da joyas de oro y plata. Si lo hubiera sabido Rachel, hubiera trabajado más o igual. Yo creo que igual, porque era un carácter aprobado, esa chica. También me llama la atención cómo Eliezer es fiel a su dueño. El hombre más confiado de la casa de Abraham era el jefe de todo lo que tenía. Abraham confiaba 101% en él. Y le dijo, pon tu mano aquí debajo del muslo y hazme juramento que vas a ir a tal lugar, a la casa de mi familia, de mis parientes, a buscar esposa para Yitzhak. Extraña manera de buscar esposa, ¿no? Pero hay que caminar con Hashem, hacer la voluntad de Dios. Ese siervo, Eliezer, era fiel hasta lo último. Y lo vemos también en su relato. Él está orando. Hashem contesta la oración. Y cuando él cuenta en la familia de Labán, de Betuel, Labán y Rivka, él cuenta exactamente cómo había orado. Y ellos se lo creen. Podían haber inventado ahí una cosa, historia, como para ganarse la chica, ¿no? Pero no, todo recto, todo exacto, diciendo las cosas como son, no añadir ni quitar. Y Hashem honró esa fidelidad. Y vemos también en el carácter de Eliezer cómo eran los siervos de Abraham Avinu. Cómo él había educado ese tipo de carácter entre su pueblo. En Eliezer aprendemos cómo Abraham Avino trabajaba con las almas, forjando el musar en ellos. Y Hashem dice, yo he escogido a Abraham porque yo sé que él mandará a sus hijos a hacer justicia y tzedaká. Mishpat u tzedaká, ¿cómo se traduce eso? Derecho y justicia. Hacer derecho y justicia. Mandará a sus hijos. Hashem escogió a Abraham para ser el padre de Israel. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de transmitir a sus hijos los valores del musar, de hacer derecho y justicia. Ese es el carácter que Hashem escoge. Y por eso se llama el Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak y el Dios de Jacob. Él se confiesa a ese tipo de personas, ese tipo de rectitud, ese tipo de fidelidad, ese tipo de constancia. En los momentos de crisis, ellos son fieles al Eterno. En el momento de la prueba, Abraham está dispuesto a dar a su hijo en sacrificio humano para obedecer la voz de Hashem. Temió a Hashem más que otra cosa. Obedeció su voz y creía en la resurrección, porque Hashem había prometido que por Yitzhak te será llamada descendencia. Abraham era un hombre fiel en lo más mínimo, y sus hijos también. Y así se formó el pueblo de Israel. Entonces, ese pueblo estaba delante de Sinai recibiendo la Torah. Y los profetas, cuando ven que el pueblo está faltando estas dos primeras cosas, ya vienen profetas diciendo: volveos a mí, dice Hashem, con todo tu corazón. Os habéis ido a otros amantes, otros dioses. Tenéis que, Devekut, mi relación conmigo es lo más importante. Y también atacan mucho la parte de Musar. Habéis sido infieles. Os habéis corrompido. Bien, estas dos cosas son la base para poder cumplir los mandamientos correctamente. Si tenemos el enfoque en el cumplimiento de los mandamientos y en las tradiciones por encima de la relación personal con Dios y un carácter recto y aprobado, vamos a fallar en esta obra de la verdad en la que vivimos, en este movimiento de restauración de todas las cosas. Pongamos las cosas en su orden, en su lugar. Cultiva tu relación con Papi Celestial. ¿Cuánto tiempo dedicas a la comida al día? A comer. ¿Cuánto tiempo comes durante el día? ¿Cuántas veces se come aquí en la República Dominicana? Tres veces al día. Para no hablar de las chucherías en medio. Ok. ¿Cuánto tiempo estás sentado en la mesa o comes? Las tres veces. ¿Aquí se va a McDonald's y se come rápido y se sale? ¿O no? ¿Media hora? Por ¿Cada comida? Entonces, más o menos una hora y media por día estás comiendo, alimentando tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración por día? Ahí se muestra la prioridad que tienes. Si tu alma es más importante que tu cuerpo. ¿Por qué tanto silencio? Claro. No estás perdiendo tiempo comiendo. No estoy diciendo que estás perdiendo el tiempo. Estoy haciendo el ejemplo. ¿Cuánto tiempo dedicas para tu cuerpo y cuánto tiempo dedicas para alimentar tu alma con la lectura y el estudio de la Torah y las oraciones? Y ahí mostramos qué equilibrio tenemos, qué es lo más importante para nosotros. Personalmente estoy convencido de que todos los santos de las naciones deben dedicar una hora al día a la oración para estar bien espiritualmente, para ser parte de lo que Hashem está haciendo en este tiempo. Y necesita dedicar también tiempo para la Torah, digamos media hora al día. Pongamos el mismo tiempo para comer que para orar y estudiar. Entonces no tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para ver la televisión, no tengo tiempo para jugar con el perro. ¿Y qué? Claro, la familia es importantísima, pero por eso hay que comer en familia. Por ahí hay que sentarse en la mesa juntos como familia. No cada uno comer en su tiempo, porque en la mesa es donde tienes relación con tu familia. Claro que es importante, pero estoy seguro que si todos tomaran esto en serio, tendríamos muchas cosas diferentes en nuestros países y en nuestras familias. Dedícate a buscar a Hashem, al Dios vivo. Toma tiempo con Él. Ya llevamos un tiempo aquí alimentando nuestras almas, ¿no? Ustedes han venido aquí para fortalecerse espiritualmente y es muy bueno también. Baruch Hashem.